den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Oh sí. Amén. Podemos sentarnos y quiero hacerles una pregunta. Cuando usted se entera de algo bueno, ¿lo comparte con otros o lo guarda solo para usted? Por ejemplo, cosas como usted está en el desierto, en medio del desierto, con un grupo de personas y no hay agua. Y de repente usted encuentra una fuente de agua, pero la cantidad de agua es limitada. Y usted piensa en esos 40 que están allí y somos tentados. ¿Será que les doy las buenas noticias o me lo guardo solo para mí? O si nos encontramos una mina de plata o el secreto de la eterna juventud. Imagínense eso, mujeres, para desquitarse de esa bandida que le quiere quitar su marido. ¿Se lo comparte a ella o no? O si encontramos la cura para el cáncer o algo así. Pues en la Biblia encontramos un relato, 2 Reyes 6:24, dice que el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Cuando una ciudad es sitiada, y en este momento, o en este momento en la historia, Samaria era la capital de Israel. Y fue totalmente sitiada, es decir, nadie podía entrar y nadie podía salir. ¿Y cuánto tiempo duró así? No lo sabemos. Pero cuando un lugar es sitiado, no puede entrar comida, no puede llegar agua. Y después de un tiempo comienza el hambre, comienza la gente a enojarse, comienzan las peleas, el egoísmo, las enfermedades. Y eso fue lo que sucedió. Dice, como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad y estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma. Imagínense el desespero. Le tengo el estiércol de la paloma. Se vendía por 5 piezas de plata. Y más adelante dice que fue tal el desespero que algunos empezaron a comerse a sus hijos. Así estaba la situación. Y luego en el versículo 3 del capítulo 7 de Segunda Reyes dice: sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Esa es la manera en la cual Dios pelea nuestras batallas. Por eso en muchos lugares en la Biblia dice que Dios pelea por nosotros. Él hace que el enemigo huya simplemente porque genera confusión o hace creer que todo un ejército viene en contra de ellos. Y dice en el versículo 8 que cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Entonces imagínense la escena. Yo creo que nunca en su vida habían tenido tanto, tanta comida, tanta ropa, caballos y todo solo para ellos. Ellos se sentían en el cielo, estaban disfrutando la buena vida. Pero en el versículo 9 dice: finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Ahora, ellos hubieran podido decir: no, quedémonos aquí. Durante años allá en la ciudad nos han tratado como leprosos. En ese entonces los leprosos no podían estar con la gente. Y si alguien se acercaba, ellos tenían que gritar: inmundo, 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 para que la gente supiera que tenían una enfermedad que podía infectar a los demás. Entonces ellos podrían decir: quedémonos aquí. Pero no. En otras traducciones, la última parte de este versículo dice: si esperamos hasta que amanezca, seríamos culpables y nos podría ocurrir una desgracia. Es decir, nuestra maldad nos podría alcanzar. Ahora, esto puede ser una ley espiritual. Si nosotros nos enteramos de buenas noticias, de algo que puede calmar el hambre, solucionar el problema en muchos hogares o lo que sea, y lo guardamos solo para nosotros, según lo que dice este versículo, la maldición nos podría alcanzar. En Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también la Biblia dice que si no le advertimos a las personas acerca de las consecuencias de su pecado, es decir, acerca del infierno, Dios nos va a exigir cuentas de la sangre de esas personas que murieron. Esto está en Ezequiel 33:7. Dice: ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo. Y Dios nos está diciendo esto a nosotros: te pongo a ti por centinela de esta ciudad o de esta nación. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados. Y te haré a ti responsable de su muerte. Ustedes tendrán que rendir cuentas por su sangre. En cambio, si les adviertes que se arrepienten y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Pues por ahí hay un libro que se llama Voy a disfrutar la vida. No sé si lo han leído, pero hay un capítulo en donde su autor nos dice lo siguiente: si quieres ser feliz, haz feliz a otro. Y de esto se trata. Es una ley espiritual. Si nosotros realmente queremos lo que sea, tenemos que darle eso a otra persona. Ahí comparto el proverbio, un proverbio chino que dice: si quieres una hora de felicidad, tómate una siesta. Esto en colombiano sería: si quieres una hora de felicidad, cómete una arepa con chorizo. Si quieres un día de felicidad, vete de pesca. En colombiano sería, si quieres un día de felicidad, reúne a tu familia y amigos y ten un asado espectacular. Y luego dice, si quieres un año de felicidad, hereda una fortuna. Pero si quieres ser feliz toda la vida, haz feliz a otros. Realmente lo que inspiró este proverbio chino es la Biblia, porque eso es exactamente lo que la Biblia dice. En Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros, y ahí entre paréntesis pongo, si le damos a otros amor, si les damos a otros felicidad o si les damos plata, les será devuelto por completo. Y dice que apretado, sacudido hasta que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Y la ley, el principio bíblico dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. En Filipenses 2:4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y en Hechos 20:35 dice, hay más bendición en dar que en recibir. Y Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero en especial a la familia de la fe, a los de la iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual Dios pone en nuestro camino personas en la iglesia que tienen una necesidad para que nosotros podamos ayudarles. Entonces, poniéndolo en una manera más práctica, si por alguna razón hemos encontrado un restaurante en donde la comida es deliciosa, debemos compartirlo con otros, decirles, mira, encontré este lugar, o si un libro que hemos leído nos ha bendecido, o quizás si en nuestro tiempo a solas con el Señor, Él nos ha dado una palabra que ha sido una bendición, debemos compartírselo a otros. O si encontramos una tienda en donde hay unos súper descuentos, deberíamos hablar con otros. Porque algunos, en vez de hacer eso, dicen, no, pero es que si le cuento a mis amigas, todas nos vamos a vestir igual. Pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos. También, si hallamos, como dice la Biblia, agua en el desierto o ríos en lugares desolados, tenemos que anunciárselo a otros. Si encontramos una mina de oro, contémosle a todos nuestros amigos. Por otro lado, si hallamos la fórmula de la Coca-Cola, rompámoslo, porque eso ha destruido demasiadas personas. Eso engorda, enferma, eso es del diablo. Segunda Reyes 7:10 dice, sigue diciendo aquí con respecto a los leprosos, así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Y entonces dice, los porteros gritaron la noticia, pero solo a la gente del palacio. Entonces, antes de seguir, quiero que tomemos unos minutos para pensar, ¿qué buenas noticias podemos nosotros dar o compartir a otros? Y lo primero, y es lo mejor que nosotros podemos dar a otros, es el evangelio. Por algo el evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. En la Biblia vemos que cuando la samaritana tuvo su encuentro con Jesús. En Juan 4:28 dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Y tengan presente que la gente de ese pueblo no querían a la samaritana porque era terrible, pero estaba tan emocionada y reflejaba tanto la presencia del Señor que por eso dice en el versículo 30: así que la gente salió de la aldea para verlo. ¿Sabían ustedes que es probable que no estemos disfrutando o viviendo todos los beneficios del Evangelio porque no lo hemos compartido con otros? La Biblia dice: dad y se os dará. Y yo reconozco que no he predicado mucho acerca de predicar el Evangelio, y la razón es porque en esta iglesia no nos cabe más gente. O sea, ya son 8 reuniones y una novena me echan de mi casa. Pero puede que les esté robando una bendición, porque cuando damos, Dios nos devuelve, y la Biblia dice: multiplicado. Si hemos encontrado un tesoro, tenemos que compartirlo con otros, y lo primero es el Evangelio. Pero no solo eso, otra cosa que podemos dar a los demás, otro tesoro que podemos compartir con otros, es la sanidad. A los que están enfermos, sanarlos. A los que están atados con demonios, liberarlos. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 10:8, y es un mandato: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido, o como lo conocemos en la Reina Valera: de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad para orar por un enfermo, hagámoslo, porque es lo que Dios nos ha dado. Pero lo otro que podemos dar es enseñar a las personas a que sean sanas, porque algunos Dios los sana simplemente como resultado de nuestra oración. Otros tienen que aprender a ser sanos. Y esto, como es, en primer lugar, que ellos sepan cómo apropiarse de la sanidad que Jesús ya logró en la cruz por nosotros. Porque la Biblia dice que Jesús ya llevó nuestras enfermedades. Eso no es una promesa, sino que es un hecho, es algo que ya sucedió. Entonces, la gente tiene que aprender a apropiarse de lo que Jesús ya ganó para ellos. Y una forma de hacerlo es por medio de la oración de fe. En Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces hay que enseñar a las personas a que todos los días confiesen sanidad, aunque su cuerpo no esté sano todavía. Porque esto, algunos Dios los sana el primer mes, otros llevan más de 4 o 5 años proclamando su sanidad y todavía no. Pero tienen que seguir haciéndolo, porque vendrá el momento en el cual ese milagro sucederá. Pero lo otro que podemos hacer es enseñarles a que ellos busquen la raíz de su enfermedad. Porque muchas veces la enfermedad puede tener una raíz en un pecado. Cuando Jesús sanó al paralítico, después le dijo: ve y no peques más, para que no te ocurra algo peor. La amargura también puede, otra raíz también puede ser la amargura. No, si yo no quiero perdonar y no lo voy a perdonar, esa puede ser una puerta abierta a las enfermedades. Y esas son las buenas noticias que nosotros sabemos que no podemos seguir guardando, tenemos que darlo a conocer. O lo otro es enseñarlos a dar gracias en todo momento, como dice Tesalonicenses. Dad gracias en todo. Alabanza de continuo en su boca. Pero la Biblia también dice que la palabra de Dios en Proverbios 4:22 es salud y vida a nuestro cuerpo. Eso quiere decir que si leemos la Biblia todos los días, la palabra de Dios va a traer sanidad a nuestro cuerpo. Pero luego también encontramos la famosa dieta bíblica. Y yo llevo años enseñando esto y todos, uy, reprendo al diablo. ¿Por qué? Porque no es fácil para nuestra carne. Pero por alguna razón el Señor lo dejó. Y es uno de los pasos para ser sanos totalmente que le damos en el discipulado a las personas. Lo otro es el ejercicio. Usted ve que Jesús todos los días caminaba 20 a 40 kilómetros y usted no es capaz ni de salir a coger Transmilenio. Que si el Uber viene y me recoge, no, mamá, camine. Pero lo otro es enseñarle a las personas a ser prósperas. Y no puedo dar todo lo que nosotros damos en nuestro material, pero una de las cosas es creer que Dios quiere que usted sea próspero. Es lo que dice Juan: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, porque muchos no prosperan porque siguen creyendo que la voluntad de Dios es que sean pobres. Y nosotros, Dios nos ha dado el secreto para salir de la pobreza. Pero otra cosa es enseñarles a disfrutar la vida. Tengo un libro para eso. Pero también podemos enseñarles los secretos para tener un hogar feliz. Porque estoy seguro que aquí todos tenemos hogares felices, o la mayoría, ¿o no? Entonces, si Dios ya nos dio a nosotros un hogar feliz, compartámoslo con otros. Y son principios tan sencillos como: cásate con la voluntad del Señor, no con la niña bonita. ¿No oíste esa prédica? Con razón. Porque muchos se casaron fue con la bonita y resultó ser terriblonga. O que Dios sea el centro y la prioridad de tu hogar. Lo otro, rompe con los pecados de tu familia. Porque muchos matrimonios se acaban porque uno de los dos o los dos siguen repitiendo los pecados que aprendieron de sus papás. Hay que romperlos. O también hay que romper las maldiciones generacionales. Y todos estos son los tesoros que tenemos que debemos compartir con otros. Sana las heridas de tu niñez. Perdona a tu esposo y perdona a tu esposa, por si no lo sabes, todos los días. Porque algunos perdonan después de cada pelea. Y no es ahí, es todos los días. Que no se vayan acumulando las cosas. El otro gran secreto que la mayoría de nosotros hemos aprendido es el siguiente: aprende a callar. Si queremos tener paz en el hogar, tenemos que aprender a callar. No tenemos que dar nuestra razón. La Biblia dice que Jesús, delante de los trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció. Entonces, si su marido es el trasquilador, enmudézcase, señora. Así como lo hizo Jesús. Pero lo otro es que el fundamento del matrimonio sea el amor de primera, de segunda de Corintios, capítulo 13. Pues nosotros como iglesia, durante muchos años aprendimos de otras iglesias y eso fue una gran bendición para nosotros. Luego Dios también nos enseñó otras cosas y hoy eso que tenemos como iglesia es un tesoro que tenemos que compartir con otros, porque si no lo hacemos nos vamos a convertir en un estanque que solo recibe y no da. Por eso, por si ustedes no saben, cada o dos veces al año vienen pastores de todas las naciones a aprender de nosotros. Y estamos tratando de mantener esto en un grupo reducido de 100 o 120 personas. Y ahí, ¿qué les hacemos? Les mostramos todo. Y es un riesgo mostrar todo porque la gente lo puede usar para mal. Nos pueden criticar o lo que sea. Y cuando hacemos esto, muchos pastores dicen: yo no entiendo. ¿Ustedes por qué hacen esto? Nadie hace esto. Porque no solo les revelamos todo lo que hemos aprendido durante 25 años, sino que también no les cobramos nada. Y ellos no entienden. Y les damos ajiaco santafereño delicioso. Y ellos están comiendo y dicen: ¿y no cobran? No. ¿Por qué? Porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. Ustedes saben, y yo les he contado, que a mí me cuesta ir a otras naciones y a otras iglesias a predicar, simplemente porque esta es mi pasión, aquí es donde está mi corazón, pero tengo que hacerlo, porque si no lo hacemos, se detiene la bendición. Cuando una iglesia se convierte en un estanque que solo recibe, pero no da, el agua, por más limpia que sea, se pudre. Y Dios quiere que como iglesia seamos un río de vida. Por eso, una vez al mes, estoy yendo a diferentes lugares del mundo para dar. Y esto garantiza la bendición del Señor. Pero una pregunta: ¿hemos encontrado en Jesús la perla de valor? Porque si no, no tenemos nada que dar. Cuando la mujer samaritana tuvo ese encuentro con Jesús, encontró lo mejor de su vida y fue tan espectacular que dejó su cántaro y se fue corriendo a ese pueblo, y aunque la criticaban o lo que fuera, ella tenía que compartir porque era el tesoro de gran valor. Y en Mateo 13:45 Jesús compara el reino del cielo con un comerciante que buscaba perlas de primera calidad. Y el versículo siguiente dice: cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Pues Pablo en Filipenses enumera una cantidad de logros que él había tenido en toda su vida. Pero después de eso, y estas cosas él dice que él las consideraba importantes, pero después dice en el versículo 7: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pues quiero finalizar diciéndoles por qué algunos no comparten las buenas noticias. Y la primera razón es por el temor a que la gente no les crea. Y al comienzo, en el relato de los leprosos, el rey de Israel no les creyó. Dice 2 Reyes 7:12: el rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: ah, yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Ese fue el argumento del rey. Y siempre vamos a encontrar personas así, personas que no nos creen. ¿Por qué? Porque van a decir lo que quizás dijo el rey: ah, estos leprosos, que nos van a venir a traer buenas noticias. Y quizás eso es lo que algunos han pensado en nosotros, que ni sabe hablar, que es de mala familia, que es la mujer, o sea, la samaritana, que ha tenido ya 5 maridos, ¿qué nos va a venir a hablar? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?, decían con respecto a Jesús. Y por eso Jesús dijo: nadie es profeta en su casa. Y sobre todo nuestros hijos piensan de nosotros: ay, papá no sabe nada, es un bobo. Porque aquí todos sabemos que cuando éramos niños, nuestros papás eran lo más grande del universo. Uy, es que mi papá todo lo sabe, es que mi papá es lo más sabio que hay. Pero cuando llegan a la adolescencia, o cuando nosotros llegamos a nuestra adolescencia, nuestros papás son unos bobos. Ay, él no sabe nada. Ay, ya, papá, ya, ya, ya. En esa etapa están mis hijos. Pero luego llegan a los años de madurez, en donde nosotros o nuestros hijos se dan cuenta que ni sus papás saben, pero tampoco ellos saben nada. Y esa es la etapa en donde todos aprendemos de otros. Pero tal vez ese es un temor suyo: no me van a creer. Otra razón por la cual no compartimos las buenas noticias es por el temor a ser juzgados o criticados. Pero la gente siempre nos va a juzgar. Y en mi caso personal, cuando a mí me juzgan o a mí me critican, eso en vez de destruirme, me lleva a escudriñar la palabra. Y entre más la estudio, más me doy cuenta de que la Biblia tiene la verdad. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Pero otra razón por la cual no, a algunos les da temor de compartir las buenas noticias es el temor a ser rechazados. La famosa frase: no me venga aquí a hablar de religión, ni de política, ni de religión. Imagínense, ponen las cosas de Dios al lado de la política, no tiene nada que ver. Ahora, nosotros no hablamos religión, nosotros hablamos las buenas nuevas. La otra razón por la cual muchos no comparten es, y esta es la más triste de todas, por el egoísmo. Porque no queremos que otros se enriquezcan o se beneficien con lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Entonces muchos, cuando encuentran un tesoro escondido, o petróleo, o una mina de oro, o lo que sea, no lo comparten con los demás, porque no quieren que otros se enriquezcan o se beneficien. Pero eso es simplemente egoísmo. Finalmente, la otra razón por la cual muchos no comparten es porque son tímidos, o somos tímidos, o somos introvertidos, o no sabemos cómo hacerlo. Y para esto Jesús nos dice en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces el rey de Israel, que fue incrédulo, mandó unos espías para que averiguaran qué fue lo que realmente había sucedido con el ejército arameo. Y la Biblia dice que cuando estos espías vieron que todo lo que los leprosos habían dicho era verdad, le informaron al rey. Y dice 2 Reyes 16 que el rey le informó al pueblo, y entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Yo quiero que nos pongamos en pie, porque yo quiero que usted piense que usted tiene la perla de gran valor, que usted tiene el secreto que sus amigos aún no conocen, que usted ha encontrado una mina de oro en Jesús, que usted ha encontrado algo que otros necesitan. Y si usted y yo lo guardamos simplemente por temor o por egoísmo, estamos impidiendo que otros sean salvos. Y la Biblia dice claramente que el pecado nos alcanzará, el pecado de no hablar con otros caerá sobre nosotros. Y Señor, hoy te pedimos perdón, porque como decían los leprosos, hoy es el día de buenas noticias. Y si nosotros nos quedamos aquí, vamos a vivir las consecuencias de ese egoísmo. Por eso te pido, Señor, que hoy nos des el poder del Espíritu Santo. Usted lo va a recibir por la fe. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judá y hasta lo último de la tierra. Gracias, Jesús.
Malas noticias escucho todo el día, que la gente se alarma por rumores, pero no saben que hay un Dios que se ocupa de todas sus situaciones. Saca el temor y perdona la culpa de sus errores. Oh, 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 oh. Camino tranquilo del miedo, me río, confío en ti. Vivir, yo confío.